El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Hoy despertaré rumbo a la pastora, contemplando la montaña.
Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Le damos la bienvenida a nuestros internautas, particularmente a los estudiantes de primer semestre de los programas de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales y de Gestión y Desarrollo Urbanos. Mientras Venezuela pasa por un difícil momento, mientras la democracia pasa por una de sus peores crisis después de 59 años de una historia democrática rica en partidos políticos, en tendencias, en confrontaciones políticas desde los espacios políticos, desde el Congreso. Es quizá un poco falso decir que Venezuela no tenía confrontación en el periodo de la democracia representativa, que Acción Democrática y COPEI eran una sola fuerza política. No, realmente no. Eran dos partidos, tenían dos estructuras. Esas estructuras tristemente no lograron canalizar las demandas de los ciudadanos. Llegó una crisis y eso permitió el ascenso del chavismo. Pero hoy, por primera vez después de 59 años, la democracia se ve más amenazada que nunca. Y no quiere decir que no haya sido amenazada. Recordemos que Venezuela tuvo diferentes momentos en los cuales incluso los militares hicieron asonadas, en los cuales hubo incluso intentos de golpe de Estado. Estamos hablando de más de 10 intentos en los cuales se trató de desestabilizar la democracia, pero esta es la primera vez que se desestabiliza la democracia desde las instituciones, desde la presidencia, desde el Tribunal Supremo de Justicia. Para hacer un balance de lo que está sucediendo y poder pasar al tema de hoy mientras preparamos el especial de la crisis en Venezuela, porque no queremos hacer algo cándido y algo apresurado, sino poderle explicar a nuestros estudiantes, a nuestros internautas, todas las dinámicas de lo que pasa día a día, minuto a minuto en Venezuela. Así que los dejo con el profesor Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, tal vez uno de los expertos más importantes en la política venezolana, también en la política internacional venezolana, y que nos da un panorama de lo que está sucediendo en su país.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
La situación en Venezuela cada día es más difícil de comprender, analizar y pronosticar. Son dos, al menos, los elementos que nos permiten asomarnos a la posibilidad de definir qué está pasando en el país. En primer lugar, hay un proceso de involución democrática, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista político. Y esa involución democrática y esa involución institucional se refleja en las últimas maniobras de carácter jurídico que han tratado de hacer tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el propio gobierno del presidente Maduro. Y en segundo lugar, la profundización de la crisis, sobre todo en la materia inflacionaria, porque si bien es cierto que hay una mayor disposición de bienes y servicios, estos cada día son más caros y se alejan de la posibilidad real que tienen los habitantes para sufragar ese tipo de gastos. Pero lo peor para mí no es eso, sino la falta de alternativa. Hay una especie de quietismo que, a pesar de la preocupación creciente de la comunidad internacional y al mismo tiempo a pesar de el deseo de cambio de la mayoría de los venezolanos, no se concreta ni por la vía electoral ni por otras vías. Hay una especie de flojedad en la vida social que hace que las manifestaciones de la oposición no tengan tanto respaldo, a pesar de esa figuración en las encuestas que el 80% de los venezolanos quiere un cambio. Esa es la situación en Venezuela actualmente y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Hasta luego.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro.
Para cantar. Hoy le agradecemos a Carlos por su participación, igual a todo el grupo académico binacional, al profesor Antonio Delicio y a todos estos compañeros que desde la Academia Venezolana acompañan este programa, que nos demuestran que esto no es una frontera y que esto es un río. Hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, un tema que también pues tiene su capítulo dentro de la actual crisis venezolana y que es bastante importante para los colombianos que cada vez más ven la presencia de venezolanos en los diferentes espacios de la vida social colombiana. Hoy nos acompaña la profesora María Clara Roballo, ella es internacionalista, ella trabaja el tema de migraciones, está haciendo precisamente su investigación sobre la migración venezolana y tal vez ustedes la han visto en algunos espacios, en medios de comunicación, porque se está convirtiendo poco a poco en una de las especialistas en esta materia. Cuando el Estado colombiano demanda precisamente empezar a generar políticas públicas para la atención de esta problemática. María Clara.
Buenos días a todos, muchas gracias de nuevo por la invitación.
Por el otro lado, nos acompaña Raquel Díaz, ella es politóloga, ella está haciendo su especialización en políticas públicas en la Universidad de los Andes y es de la casa, se graduó de la Universidad del Rosario, pero tiene una particularidad, ella nos ha acompañado en diferentes programas y la particularidad es que ella hace parte de esa migración colombo-venezolana y de hecho, pues es uno de los ingredientes que tenemos en esta mesa de trabajo para discutir, para que miremos cuál es el día a día de un colombo venezolano que se enfrenta a veces a situaciones bastante particulares, incluso hoy exploraremos un poco de ello. Raquel.
Muy buenos días a todos, gracias por la invitación, Ronald.
De acuerdo. Los medios de comunicación empezaron a hacer ya, digámoslo así, un poco más de trasfondo a la situación de migraciones. Hace poco el periódico El Tiempo, City TV, El Tiempo TV hicieron un especial sobre migraciones en el cual participó la profesora María Clara. Yo quisiera preguntarle a ella cuál es el tono, cuál es el acercamiento que están teniendo los medios de comunicación a estos temas desde su, obviamente desde su mirada de académica que tiene interés en hacer difusión del conocimiento.
Bueno, lo que yo he notado es que es un cubrimiento mediático que viene especialmente desde el 2014. En el 2013 aún eran muy raros los artículos que se encontraban en la prensa y en programas de televisión sobre el tema. Y evidentemente, como ha sido desde el 2014, las noticias han estado volcadas justamente a la última ola de migración que ha llegado, que era la que hablábamos justamente en el programa pasado. Entonces sí hay como un sensacionalismo de alguna forma y una necesidad también de entender qué es lo que está pasando. Y entre los temas que se están manejando ahorita, de gran importancia en temas en el ámbito mediático, pues por un lado la llegada masiva de una migración indocumentada, las alarmas institucionales que se han generado al interior de las alcaldías y las gobernaciones, y también de alguna forma se ha tocado el tema de una de unos brotes de inseguridad y delincuencia que se han relacionado, creo yo que no del todo, o sea, no del todo de una forma justa con esa migración venezolana.
O sea, se está empezando a acusar a la migración venezolana de estratos populares de ser el origen de problemas de delincuencia y de problemas de criminalidad en diferentes municipios.
Exactamente. Paradójicamente se está repitiendo algo que pasó con la migración colombiana en Venezuela, que quedó ese imaginario a veces de colombianos, ladrones y mujeres prostitutas. Entonces, pareciera que nosotros estamos replicando no solamente algo que pasó en Venezuela, sino que con lo que se tiende a relacionar la migración indocumentada.
Y Raquel, tú haces parte de la otra migración, de la migración de estudiantes que vienen a continuar sus estudios en Colombia. ¿Por qué decides o por qué tu familia decide que es el momento de estudiar en Colombia y no estudiar en Venezuela, donde la educación es sustancialmente más económica? Y pongo un ejemplo. En la universidad, para comparar universidades que pueden llegar a ser similares, la Universidad Católica Andrés Bello es una universidad jesuita como lo es en Colombia la Javeriana. Y mientras la la matrícula en la Javeriana, podríamos decir, valía o tenía un costo real de 100 pesos, por darle una cifra. En Venezuela terminaba costando 20 pesos, era 5 veces menos, y esos fueron unos cálculos que nosotros hicimos en un momento determinado, pero muy seguramente las cifras se han transformado sustancialmente con la lógica de inflación, además que es muy difícil medir la lógica económica en Venezuela, más si tenemos en cuenta que de un día al otro cambian los precios sustancialmente. Entonces, ¿por qué tomar esa decisión de venirse para Colombia? ¿Qué hizo que tu familia fuera el detonante para que ustedes continuaran su vida de formación en Colombia, siendo una educación muchísimo más costosa?
Bueno, en primer lugar habría que decir que eso partió de las percepciones de inseguridad que ya se estaban manifestando en Caracas. En el caso particular de mi familia, pues tuvimos un evento muy desagradable, porque un primo mío murió en Caracas, producto de un intento de robo al que él, por resistirse, pues muere. Y a raíz de ese hecho que toca tan directamente a mi familia, pues mi papá decide, es mejor que te vayas a estudiar a Bogotá, aunque sea un poco más costoso, estaremos más tranquilos de tu seguridad. Pues el plan era estudiar en la Central, en la Universidad Central de Venezuela. Ese plan cambia sustancialmente y llego a la Universidad Externado de Colombia. En la Universidad Externado de Colombia estoy un año, pero lo mío era la ciencia política, entonces llegué a la Universidad del Rosario, de la cual soy egresada.
Para explicarle un poco a nuestros internautas y particularmente a los estudiantes colombianos, la Universidad Central de Venezuela es tal vez una de las casas universitarias más importantes de América Latina, o lo fue durante mucho tiempo. Recordemos que esta universidad llegó a tener estudios doctorales en los años 80. Y esto lo hemos dicho en diferentes espacios de este programa que ustedes pueden encontrar en los podcasts. Solo hasta ahora Colombia empieza a abrir sus doctorados y hasta ahora empieza a tener sus primeras cortes doctorales. Es decir, más de 30 años después, hasta ahora los colombianos empezamos a tener una lógica de formación en doctorado. Esa lógica ya la tenían en Venezuela en los años 80. Y la Universidad Central se hizo muy fuerte por algunas carreras particularmente. La ingeniería de petróleo de la Central era una de las ingenierías más fuertes del mundo, porque dentro de la lógica de la beca Mariscal de Ayacucho, el gobierno, dentro del periodo democrático, envió muchos estudiantes a estudiar en las mejores universidades, que después regresaron a Venezuela a dictar, a impartir clase en la Universidad Central. Y pues a uno les suena esto a lógica de universidad privada y a lógica de un aparato económico, pero realmente fue la Universidad Pública de Venezuela. La Universidad Central no es una universidad privada, es una universidad pública donde estudiar resulta muchísimo más económico incluso que las universidades privadas, como el caso de la Universidad Andrés Bello. ¿Alguna vez te planteaste seriamente que tu desarrollo profesional iba a ser en otro país cuando estabas en el colegio?
Claro que no, y yo creo que ese es uno de los choques más directos que ha sufrido la juventud venezolana. El tener que enfrentarse a una situación de inestabilidad, no tanto laboral, sino de condiciones del común vivir. En la cotidianidad, pues, se afectaron muchas relaciones sociales, o sea, uno se desarraiga de su comunidad, de su colegio, de sus referentes, y llegar a otra parte en la que bien hay un imaginario producto de la interacción que siempre ha existido entre colombianos y venezolanos, dista mucho de la realidad cuando llegas al país, ¿no? Entonces, aunque inicialmente pues yo era una especie de novedad para los estudiantes bogotanos, porque era como, bueno, ¿y cómo es eso por allá? Que si bien hay unos imaginarios, no había como una proximidad más clara como si la había para el venezolano que tenía muy incorporado dentro de su cotidianidad relacionarse con colombianos.
María Clara, en tus investigaciones, ¿has encontrado referentes sobre la fuga de cerebros en Venezuela? Lo pregunto porque un colega venezolano hace poco que entró a una de las universidades colombianas como profesor de planta, el profesor Víctor Mijares, me comentaba cómo muchos de los venezolanos ya no ven en Venezuela la posibilidad de su desarrollo profesional. Él es profesor en el área de relaciones internacionales y los internacionalistas venezolanos dicen, mire, yo estudio relaciones internacionales en Venezuela, pero nunca voy a poder ejercer.
Sí, de acuerdo. La migración venezolana hoy es masiva en todos los perfiles, pero definitivamente ha habido una migración de cerebros o una fuga de cerebros muy importante, especialmente en cuestión de finanzas, también todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, en tanto en Venezuela hoy esos sectores están más deprimidos que cualquier otro. Entonces sí, las universidades están recibiendo cada vez más profesores, cada vez más estudiantes de maestrías, y es una migración que digamos de alguna forma ha tenido como otros destinos, no los principales que son Estados Unidos, Colombia y España, sino también le han apostado a muchos países europeos. Pero sí, la migración de cerebros es muy, muy importante. Y de alguna forma también es un poco como el problema que está enfrentando ahorita España y lo que tiene que enfrentar de alguna forma en el futuro, ¿no? De qué está pasando con esa migración altamente calificada que le ha costado a Venezuela también formar y que hoy simplemente no cuenta dentro de sus proyecciones educativas.
Sin lugar a duda, yo creo que esta es una de las grandes crisis que vive Venezuela. Hay crisis de las que no se hablan en el marco de las crisis políticas, económicas y de seguridad que vive el hermano país, y es precisamente por la gravedad de dichas crisis que otras se ocultan. Y en este momento la educación en Venezuela está pasando por una crisis muy, muy fuerte. Sus mejores profesores, sus profesionales más formados se están yendo, pero no solamente para ahí. En este momento un estudiante, y lo hablábamos en alguno de los programas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, los estudiantes venezolanos no tienen acceso a información. Incluso como hay una escasez de papel, muchas veces ni siquiera se puede sacar fotocopia de los libros. No hablemos de conseguir libros, los libros pueden llegar a ser prácticamente nulos. Recuerdo que en el último trabajo de campo que hicimos en Venezuela, un libro sobre discursos de Bolívar costaba 3 veces salario mínimo. Entonces yo decía, ¿qué padre de familia puede llegar por lo menos a aspirar a comprarle a uno de sus hijos un libro si los libros que se consiguen están muy por encima del costo? Y por el otro lado, los únicos libros que se consiguen son los libros del gobierno. Entonces uno dice, bueno, es una educación bastante particular. Pero esta llegada de venezolanos a las universidades no solamente es exclusiva de la Universidad del Rosario. Yo quisiera que escucháramos, pues precisamente, a algunos estudiantes de otras universidades, en este caso de la Sergio Arboleda, contándonos su experiencia de cómo es llegar a Colombia.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde Un Rosario Radio.
Estimados colegas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, hoy me encuentro con Alfredo y con Ángela, estudiantes venezolanos de la Universidad Sergio Arboleda, para que nos cuenten sus razones de por qué decidieron venir a estudiar y residir en Colombia. Ángela, cuéntanos.
Inicialmente, pues mi familia es colombiana y desde pequeña siempre he estado muy vinculada a este país. Y cuando me gradué del colegio ya había empezado mis estudios universitarios en Venezuela, pero mi mamá, por la situación que todos conocen, quería que yo saliera del país. Pues lo primero que tenía en mente era Colombia por la facilidad de los documentos y porque en América Latina Colombia está muy bien posicionada en su nivel educativo. Y esa es principalmente la razón por la que elegí Colombia.
Alfredo, ¿y cuáles fueron tus razones para venir a Colombia?
Bueno, en mi caso, mi familia sí es enteramente venezolana, si bien mi familia es de frontera, del Táchira, no tenemos una conexión directamente pues con Colombia. No obstante, la razón por la cual estoy residiendo en Colombia es primordialmente porque mi papá tiene ofertas de trabajo en el país, mi familia, mejor dicho, y es en el campo petrolero, en donde el ingeniero venezolano está muy bien posicionado. Raíz de esta inmigración, que tiene mi familia, yo vengo a Colombia y en parte también con una buena iniciativa mía, porque si bien mi carrera de estudio, que es Relaciones Internacionales, está en Venezuela, es muy difícil estudiarla y poder ejercer y desarrollar, y sí siento que Colombia me puede dar esa oportunidad para poder desarrollarla.
Bueno, residen y estudian en Colombia. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo los han recibido nosotros los colombianos?
Yo particularmente me he sentido muy bien. Es decir, yo creo que los colombianos son buenos receptores de extranjeros. Como siempre he tenido percances con algunos locales, pero creo que no es nada más algo de costumbre, sino de también entender, digamos, la historia de Colombia, que explica muchas veces el comportamiento de algunos. Y de eso, sí, he tenido algunos percances, pero de manera general me he sentido muy bien. Han sido muy amables conmigo, la universidad ha cumplido las expectativas que yo tenía, entonces en líneas generales, bien.
Y Alfredo, ¿cuál es su percepción de nuestra acogida para ti?
Bueno, respondiendo a tu pregunta muy puntualmente, es que me han recibido muy bien, como comentaba Ángela, uno que otro percance, que no solo está en Colombia, sino yo creo que en cualquier país del mundo. Pero el momento de analizar o de ver cuáles son las razones de dichos percances o por qué incluso si uno tiene buenos tratos, creo que hay que remitirse también al proceso por el cual ha pasado Colombia y cuál es la historia de Colombia ante los inmigrantes. Para esto a mí me gusta remitirme mucho a otro ejemplo. Yo he vivido también en Vancouver, Canadá, un tiempo, y que creo que es la antítesis de Colombia. ¿En qué sentido? Yo creo que una sociedad por lo menos como la canadiense, que está mucho más acostumbrada históricamente a estar conformada por inmigrantes, va a generar una percepción diferente a este grupo de personas. ¿Por qué hago este comentario? Porque en dicha sociedad, en la canadiense, uno puede sentir que uno no es tan del otro lado, no es tan de otro lugar, porque la sociedad está conformada por los propios inmigrantes. En caso diferente colombiano, ya sea por razones históricas o culturales, Colombia no ha recibido la cantidad de inmigrantes que ha podido recibir otros países como Argentina o la misma Canadá. ¿Por qué hago este comentario? Porque en el momento de poder analizar cómo recibe el colombiano al extranjero, siempre hay una primera impresión, y la primera impresión pasa por dónde vienes tú, de dónde eres tú. Entonces yo creo que eso es muy importante también para entender el por qué es una buena acogida, pero por qué también se pueden presentar problemas al momento de esa interacción.
Bueno, yo les agradezco a Ángela y Alfredo por su atención, por su participación, y esperamos que sigan en nuestro país por mucho más tiempo.
Esto no es una frontera. Esto es un río.
Estamos escuchando cómo muchos de nuestros estudiantes hoy en las principales universidades del país tienen origen colombo-venezolano o incluso venezolano, y no solamente en el Rosario, no solamente en la Sergio Arboleda, en el Externado, en la Sabana, sino también ya empiezan a presentarse estudiantes en las universidades públicas, lo cual incluso puede llegar a ser causa de una molestia mayor por parte de nuestros ciudadanos. Y empecemos a hablar de ese fenómeno, del fenómeno de la migración, pero particularmente de algunos sentimientos que se empiezan a generar frente a esa migración. Yo tengo una hipótesis que muy seguramente es una hipótesis absolutamente arbitraria, pero digamos que yo considero que a veces la migración suele ser recibida de peor manera por los estratos populares que realmente por los estratos con cierto intercambio cultural. Me explico, cuando una persona se ve abocada a tener que viajar, a conocer el mundo, está más abierto a la interacción con otras culturas, está más abierto a ver la diferencia, y cuando un niño pues viaja con sus padres de vacaciones, conoce otros lugares, incluso se siente extranjero en otra ciudad, pues eso lo marca para no ser tan agresivo con los extranjeros. En el caso colombiano, estamos viendo cómo algunos estratos populares están respondiendo de forma airada, y de hecho, el fenómeno político es que los movimientos xenófobos muchas veces vienen de los estratos populares. Claro, sin entrar a hablar de xenofobia, pero sí uno de esos percances que suelen ocurrir cuando tenemos la diferencia. Raquel, hace algunos días hablábamos de un pequeño percance que sufriste en un café colombiano por tu condición de venezolana. ¿Cómo fue esto?
Sí, fue un café bogotano. Particularmente, pues yo llegué al sitio y solicité un cappuccino, y la señorita de la caja me guió, me indicó que por qué no pedía un té matcha. Sí, que el té matcha era muy rico. Y yo le dije, te agradezco, pero la verdad quiero el cappuccino. Y entonces ella lanzó la siguiente frase y me dijo, ay, seguramente como usted es venezolana no le alcanza para comprarse el té. Fue una situación muy desagradable porque yo tuve que entrar a sopesar la intolerancia de esta muchacha. Y frente a esa situación, mi respuesta fue muy tranquila.
Lo cual es raro en un venezolano.
Sí, yo me controlé
porque si ella ya había iniciado una escala de violencia simbólica en su lenguaje, pues yo no iba a seguirle la pista en eso, ¿no? Creo que la paz de uno como persona y como miembro de una sociedad se da en los pequeños gestos cotidianos. Entonces, ¿qué es que para mí no tenía mayor trascendencia entrar a explicarle a ella cómo tratar a las personas? Claro, actuó mal, pero creo que también responde al imaginario que ella se ha creado sobre lo que los venezolanos han venido a hacer. Entonces,
yo quería preguntarte una cosa. Tú cuando me contaste este caso, hablábamos y tú te sorprendiste de la respuesta de tus amigos colombianos, de aquellos que tenemos un aprecio por los venezolanos, y de cómo muchos de ellos se sintieron mucho más ofendidos que tú.
Por supuesto, mira, yo creo que el hecho de tener la posibilidad, y ahí si uno dice la posibilidad porque vemos lo difícil que es en Colombia acceder a universidades buenas y de calidad. Entonces, yo tuve esa oportunidad. La educación que nos ha acobijado en todos estos años, digo, es un marco de referencia para cómo mediar frente a cada situación. Efectivamente, yo compartí la situación que me había pasado, entonces la reacción casi que en masa general de mis compañeros, en su mayoría bogotanos, fue como muy reaccionaria, violenta, como yo hubiese optado por que la echaran algunos, otros como debiste haber discutido con ella, no dejarte, pero pues eso a mi juicio no soluciona el problema. Creo que hay otros espacios en los que uno puede poner en perspectiva y discutir esto con un efecto más trascendente.
Hoy de fondo tenemos Tesoros de la Música Venezolana y vamos a estar escuchando varios ejemplares, si se puede decir, de Tesoros de la Música Venezolana. En el caso de hoy nos correspondió Caracas. Ilan Chester hace este especial y durante varios programas nos estará acompañando. Los dejamos con la pausa musical y continuamos con nuestro tema sobre la migración, o realmente la inmigración venezolana a Colombia, y con el tema de Piero, Caminando por Caracas. Desde la vento, hacen que estés presente. Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, esta noche yo te pago en Caracas, y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano, a ti. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío, ya lo siento mío. ¡Sí! de Caracas.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La radio universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como U Rosario Radio.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela inició actividades en el 2004 después del referendo revocatorio. Y obviamente ya son 13 años trabajando el tema, leyendo sobre la realidad venezolana, y no puedo negar que en lo personal uno empieza a tener una relación con Venezuela. Es más, algunos de mis amigos dicen que yo tengo un síndrome de Estocolmo académico porque me quedé atrapado en Venezuela. Otros amigos dicen que yo ya estoy llegando a unos niveles obsesivos porque empecé a aprender a tocar cuatro venezolano. Entonces, sí, obviamente cuando uno desarrolla un tema de investigación le coge un afecto. Mi propósito personal es algún día poder ser considerado venezolanista y a eso me dedico. Pero cuando uno empieza a trabajar un tema y empieza a tener afectos por ese objeto de estudio, fenómenos de rechazo hacia los venezolanos suelen ser mucho más dolorosos para nosotros. Y quisiera preguntarle a la profesora María Clara, ella que precisamente ya lleva tiempo trabajando, varios años trabajando el tema de la migración y particularmente la migración venezolana, que ha hecho trabajo de campo, que conoce a ciudadanos, a asociaciones, a grupos de venezolanos que empiezan a hacer su desarrollo en Colombia. ¿Cómo es encontrarse de frente con algo que para los que somos y tenemos un cariño por Venezuela nos resulta difícil de manejar? Y es ese sentimiento de molestia que tienen algunos de nuestros compatriotas hacia la llegada de venezolanos.
A mí particularmente me choca muchísimo. Yo me acerqué al tema venezolano a partir del relato del migrante y casi en todas estas entrevistas realmente el encuentro es muy personal con el venezolano. Su experiencia, su vivencia me conecta directamente, no solamente desde el punto, desde la inquietud académica, sino emocional. Entonces, por otro lado, también yo antes de estudiar la migración venezolana había estudiado la migración colombiana en muchos países. Y con rabia también había percibido la forma xenófoba en que nos han tratado a nosotros los colombianos en el exterior. O sea, de alguna forma nosotros siempre hemos sido víctimas de tratos xenófobos y ahora estar paradójicamente cayendo en lo mismo y teniendo posturas xenófobas con una nacionalidad hermana muy parecida a nosotros, me choca, me duele, me da a veces pena
ajena,
exacto. Yo creo que estos focos xenófobos, porque tampoco es la generalidad, y frente a lo que tú decías, que si tal vez eran los estratos más altos un poco más tolerantes, yo pensaría que en este caso particularmente sí, pero de alguna forma fue porque la migración venezolana empezó a llegar por élites y mostró a los estratos altos, medios, otra cara de la migración venezolana. En cambio, con los estratos más bajos ha sido un poco diferente. Se ha mostrado una cara de venezolanos que vienen en busca de un trabajo casi desesperado, que han llegado a habitar varios barrios bogotanos y barrios del país. Entonces yo creo que eso de alguna forma podría explicar lo que tú estás diciendo. Sin embargo, en el caso de la migración colombiana en el exterior, vemos que hay mucha más cohesión en el migrante colombiano de estratos bajos y medios que en estratos altos.
Me llama la atención el tema de la división de estratos en una migración, porque la mayoría de la gente suele pensar que las migraciones son homogéneas, e incluso ni siquiera dentro de los estratos a veces son homogéneas. Sé de bastantes casos en el sector médico en los cuales hay una molestia muy fuerte hacia los médicos venezolanos, porque están recibiendo unas condiciones laborales o están aceptando unas condiciones laborales que en otros entornos no se aceptarían, que están dispuestos a trabajar por una menor cantidad de dinero porque esto les permite enviar dinero a Venezuela y con la lógica de cambio y una moneda que se devalúa y una lógica de inflación exacerbada que tiene el hermano país, ganar en Colombia resulta muchísimo más provechoso. Pero en ese punto particularmente me comentaban los médicos que hay una dificultad muy grande, y es que en Colombia la lógica y acreditación de títulos universitarios es muy difícil. En Colombia, por ejemplo, no hay la diferencia entre lo que es la Universidad Central, que es una institución académica seria, reputada, con una trascendencia, con doctorados, respecto al nombre de otra universidad, particularmente las universidades creadas por el gobierno revolucionario de Hugo Chávez, que tienen este mote de revolucionario, que supuestamente pretendían llegar a todos los sectores populares, pero muchas veces lo que atendieron fueron a propósitos políticos prácticos, y era que las universidades públicas tradicionales en Venezuela, la Universidad Central, por ejemplo, no eran chavistas. Los estudiantes de estas universidades no eran chavistas, y esto generó que el gobierno, sin tener una base estudiantil, creara sus propias universidades para tener esa base estudiantil. Pero ahí es donde se cuestiona la formación de estos profesionales, los llamados médicos comunitarios, médicos que tienen una formación de menos de 4 años, con un programa que está fundamentado en la medicina cubana, que pues yo lo digo abiertamente, es un mito hoy en día. la medicina cubana ya no es lo que fue. La medicina cubana se ha quedado relegada, e incluso uno de los indicadores más fuertes es que a Fidel Castro ni siquiera lo trataban los médicos cubanos. Irónicamente sí a Hugo Chávez, y el uno murió de viejo y el otro pues no llegó a viejo. Así que eso es bastante diciente. Y esa medicina se quedó retrasada, y se quedó retrasada porque no tiene acceso a internet, no tiene acceso a la información, a la revolución tecnológico-científica que hemos vivido en nuestras profesiones, en nuestros oficios en los últimos 30 años. Yo recuerdo cuando estábamos en primeros semestres, uno iba donde el chileno que quedaba por la séptima, cerca de la 19, a comprarle los periódicos internacionales, porque ahí llegaban los periódicos internacionales. Hoy yo les cuento esas historias a mis estudiantes y me dicen: bueno, profesor, ¿y usted por qué no se metía a internet y revisaba la página de los periódicos? La gran mayoría de nuestros periódicos no tenían páginas en internet, y los pocos que tenían cobraban unos montos extraordinarios por poder acceder a la información. Esta revolución tecnico-científica implica un reto para Colombia. En materia de política pública, ¿qué se está haciendo en esta lógica de titulaciones, de revisión de títulos para que los venezolanos puedan trabajar en Colombia? De hecho, algunos venezolanos me decían que es muy difícil para ellos en algunos oficios puntuales poder conseguir estos avales, pero que en otros ocurre de forma prácticamente mágica.
Sí, de acuerdo. Yo creo que no hay una reglamentación muy fuerte en términos de convalidaciones de títulos, justamente porque no hemos tenido una experiencia de migración. Entonces nunca el Ministerio de Educación se había preocupado pues por generar ese tipo de normatividades tan fuertes. ¿Qué se está haciendo? Varias cosas. En el caso particular de los títulos han aparecido algunas normatividades. Hay sectores como, pues, por ejemplo, lo que tú me cuentas, los médicos. Me imagino que muchos otros, porque no solamente es un malestar de médicos, sino de varias sectores profesionales, por así decirlo. Ha habido una normativa cada vez más restringida frente a la migración Colombia. Todas sus normatividades, especialmente las ha sacado a partir del 2012. O sea, uno mira la página o mira el archivo de leyes migratorias, y realmente Colombia no ha tenido una política migratoria importante. De hecho, creo que no la ha tenido. Ha tenido algunas normativas. La primera normativa fue en el 2004 y fue para evitar el lavado de activos de las remesas que enviaban los colombianos a Colombia. Entonces, pues por ahora, creo que eso de las convalidaciones está en cuestión, hay que trabajarle. Y la cosa es tan precaria que los niños que vienen a estudiar a primaria, a Cartagena, especialmente donde hay una gran población infantil, de niños colombo-venezolanos, venezolanos e incluso colombianos, de padres colombianos que emigraron en el 2010 por la ola invernal y han regresado, no han podido inscribirse en los colegios porque no tienen... nacieron en Venezuela y no tienen pues como un registro civil colombiano. Entonces sí hay problemas en ese nivel educativo, hay muchos más en la medida en que se da una profesionalización. Entonces sí es importante que el Estado vea este tema como algo integral. Y vuelvo a tomar el ejemplo de los niños en Cartagena. Ya se hizo como un estudio de cuánto costaría ampliar las aulas y la cobertura institucional en términos de educación, y cuesta más o menos 6 mil millones de pesos. Y ha habido varias noticias un poco alarmantes sobre el tema. Pero también considero que es importante no solamente tomar esas medidas. La ministra de Educación ya dijo que era obligatorio recibir a niños venezolanos o colombo-venezolanos, pero obligaba a las instituciones a que lo reportara a Migración Colombia. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan viable va a ser si las instituciones tienen que reportar esa migración a Migración Colombia, que realmente esos niños los matriculen? Pues porque el miedo a ser deportados es muy grande. Y por otro lado, si estos niños no son totalmente cooptados por el sector educativo colombiano, pues también entran a ser parte de bandas delictivas de la zona que están emergiendo. Entonces, como todo en la migración, es una mirada integral, y obviamente se requiere un gasto público importante, pero tengamos en cuenta que no estamos hablando de solo migración venezolana como tal. Hay muchos colombo-venezolanos, hay muchos colombianos que están retornando, y que el país le ha dado la espalda a esa migración que se había ido.
Yo creo que uno de los retos más grandes del posconflicto es precisamente ese. Uno de los retos más grandes que tiene Colombia como un país que ya vislumbra la paz, que vislumbra otro tipo de desarrollo en el cual mucho de nuestro gasto militar va a tener que ser redireccionado en otras direcciones, particularmente sobre todo en gasto social. Ahí hay un reto muy grande porque el Estado colombiano no ha pensado en lo que significa tener un país en paz. Tener un país en paz es el fin de la diáspora colombiana, el retorno de muchos compatriotas que por motivos de seguridad se tuvo que ir, el retorno de muchas familias que ya no solamente están compuestas por colombianos, sino que están compuestas por otras nacionalidades, y el Estado colombiano tiene que diseñar una serie de políticas que van desde eso tan sencillo como tener claro la lógica de validación de títulos y que no se pueda considerar que una universidad como la Universidad Central es igual que una universidad como las universidades del chavismo, que la formación que recibe un médico, un ingeniero, un politólogo de la Universidad Central es la misma formación que el de una universidad menor. Y esto va a tener una serie de digámoslo así, va a generar una serie de molestias, ya las está generando en Colombia, porque la falta de reglamentación empieza a dejar unos espacios que en el nivel institucional y en el nivel de las instituciones educativas y de las organizaciones del Estado ya se hace evidente, pero que como la profesora María Clara lo decía, en un nivel micro, en el nivel de la educación, en lo local, en el nivel de la educación del colegio, del barrio, también va a generar unas repercusiones muy grandes. Así que el reto es bastante grande y no hay que tomar tampoco la otra postura, esa sí xenófoba de no, entonces no le dejemos la entrada a ningún extranjero, entonces bloqueemos porque es que a nosotros nos cerraron la puerta en Venezuela y nos maltrataron en Venezuela, pues ha llegado la hora de pasar la factura. Todo lo contrario. Una de las grandes ventajas que tiene la lógica migratoria es que el futuro, incluso el futuro de la relación colombo-venezolana, se va a transformar. Yo creo que uno de los ejemplos más importantes que podemos tener es un fenómeno que yo he venido descubriendo o que he venido viendo en las universidades, y es que nuestros estudiantes venezolanos se encargan y trabajan temas que muchas veces los colombianos no conocen y no tienen claridad y que en el futuro van a ser significativos. Profesora Raquel, ¿cuál fue su tema de trabajo de grado en el pregrado?
Ya te respondo eso, pero antes quisiera hacer una precisión sobre el tema de cómo el chavismo ha menospreciado las universidades. Y eso no tiene, o sea, eso no es una situación descabellada, ¿no? Eso hace parte del programa del chavismo, incentivar a que los estudiantes estudien en sus universidades paralelas. Entonces se ha hecho un recorte muy importante al presupuesto destinado para la investigación, y como lo ha mencionado María Clara, también ha coadyuvado a que se vayan los grandes cerebros venezolanos, y la situación es bastante heterogénea, ¿no? En su representación. ¿A qué me refiero? A que muchos profesores pues se han ido a universidades norteamericanas, otros a Europa, otros a Latinoamérica, y en el caso de Colombia, pues se ha percibido ya la presencia no solo a nivel de Bogotá, sino en universidades intermedias de las regiones. Bueno, eso por una parte. Lo otro, ya haciendo referencia a mi tema de grado, pues fue sobre la región del Catatumbo en Colombia, que es un grupo de municipios en el norte de Santander, pero que por la situación de zona de frontera, para mí como investigadora fue muy interesante ver cómo era esa interacción de esa zona de frontera tan porosa y significativa para ambos países. Si bien Cúcuta es la capital del norte de Santander, uno podría decir que Tibú es la capital de la región del Catatumbo. Y ese paso fronterizo es particularmente interesante del lado colombiano porque cobija todos los grupos armados irregulares, inclusive el EPL, que se desmovilizó en los años 90, pero cuyo reducto permanente fue en la región del Catatumbo bajo la dirección de Megateo. Si bien Megateo murió ya por operativos militares colombianos, pues en el año 2013 lograba sacar de la región aproximadamente mensual 2 toneladas de cocaína. Y la ubicación geoestratégica ahí sí desempeñaba un papel muy importante, ¿no? Como la facilidad para usar las vías fluviales y todo ese componente de ausencia del Estado colombiano y ausencia del Estado venezolano permitió y fue funcional a los intereses de grupos armados irregulares y del narcotráfico.
A eso me refería precisamente. Hoy nuestros estudiantes, nuestros colegas venezolanos están aprendiendo de la lógica de la relación bilateral desde este lado de la frontera, desde este lado del río, y están teniendo una interpretación que no es la misma interpretación que se tenía hace 15 años o hace 10 años cuando no había una fuerte migración venezolana tan marcada. Esto va a ser fundamental para la relación colombo-venezolana en el futuro. Raquel, ¿cuál es tu plan en el mediano plazo? Si la situación en Venezuela cambiara, ¿pensarías en regresar a Venezuela?
Pues yo he de decirte que todo el tiempo he estado pensando en esa posibilidad, porque es que el país necesita y va a necesitar a todo ese componente de estudiantes que se fueron e hicieron la vida en otra parte para reconstruir el país, ¿sí? Yo creo que gran parte de lo que ha logrado el chavismo ha sido dividir a la sociedad, como obviamente sucede en muchos otros contextos, pero se necesita como del manejo técnico, político, para volver a encauzar a la sociedad, como está bien que seamos diferentes, pero no por eso vamos a censurarte, ¿ves? Entonces, yo creo que el proceso de educación de todos va direccionado en algún momento a regresar. De hecho, es mi propósito a largo plazo.
A eso precisamente nos enfrentaremos los colombianos y los venezolanos cuando nuestra relación ya no dependa de las diferencias que teníamos los colombianos con los venezolanos, sino que los que van a estar en el territorio venezolano conocen nuestros problemas, se formaron con nosotros, discutieron con nosotros, van a asumir los cargos de gobierno y va a ser una relación muy diferente a la que tenemos hoy entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle a la profesora María Clara por la lógica o los temas que están tocando los estudiantes venezolanos en Colombia. ¿Cuáles son las materias en las cuales están aportando, en cuáles están centrando? ¿Hay como un pequeño escaneo de cuál es el interés de los venezolanos en nuestro país?
Bueno, yo creo que los intereses de los venezolanos en nuestro país son múltiples, diversos y van directamente y están en cada rama, en cada disciplina. O sea, no se podría hablar como de ciertas tendencias. Sin embargo, mi experiencia con compañeros venezolanos y con estudiantes es que son muy buenos y de alguna forma, pues como fue el trabajo de Raquel, nos ayudan a pensar en nosotros mismos, pero desde una identidad correlacional. Entonces, obviamente, por ejemplo, el tema de Raquel es un tema colombiano, pero que seguramente a un colombiano no se le hubiera ocurrido meter esa lógica fronteriza, porque obviamente es la mirada de una venezolana que está hablando de un problema fronterizo. Y lo que yo veo es que esa es como la tendencia de los trabajos de grado de venezolanos. Particularmente en mi maestría, en la que estoy cursando, compañeras venezolanas trabajan temas muy colombianos, pero especialmente la potencia de esos estudios es justamente la mirada exterior, la mirada que les permite el estar un poco afuera de, y eso es absolutamente enriquecedor para nosotros. Yo sigo defendiendo la migración oxigena nuestra sociedad, y esta migración venezolana tiene características muy importantes y muy positivas, de las que quisiera también mencionar algunas. Pues uno es que realmente, aunque se ha hablado de violencia y delincuencia, creo que uno de los aportes más importantes es el aporte de capital, o más notorios en este momento. La cantidad de capitales venezolanos que se han venido al país es importantísima. No solamente hablamos de Pacific y Rubiales o de Farmatodo o Locatel, que son como los conocidos. Por ejemplo, los dueños de Justo y Bueno o de Tostado, que ahorita están invadiendo Bogotá, por así decirlo, en términos positivos, son capitales venezolanos. Y son venezolanos que también ayudan y se ayudan muchísimo. Hay una coerción entre ellos, tal vez porque yo veo tintes de esta migración muy cercanos al exilio. Es una migración que difiere de la migración colombiana, que pareciera que tiene como un carácter más individual en su decisión de emigrar. El venezolano siente que en masa lo han obligado a migrar y sienten una nostalgia de país, una nostalgia de patria muy importante, que los ha hecho bastante cohesionados y realmente en mi mirada como investigadora a mí me sorprende muchísimo la forma en que ellos se ayudan, en que están hablando, en que mantienen redes, cosa que ojalá aprendiéramos los colombianos en el exterior a tener como la misma hermandad pues que no tenemos y que de alguna forma también es relacionada pues con que somos muy inseguros y muy desconfiados también por la violencia que hemos tenido en el país. Entonces pues es una migración de la que hay de la que se tiene mucho que aprender, y también cuando se va a hablar como de esos efectos negativos hay que hilar siempre muy finamente porque no se puede generalizar. Entonces pues sí, los desafíos son muchísimos, pero también es una migración que ha venido a aportarle al país de diferentes maneras.
De la Universidad Sergio Arboleda tenemos una opinión que siempre nos acompaña en esto no es una frontera, esto es un río, que hoy lamentablemente no está en la mesa de trabajo, pero que nos envió su audio para precisamente sentar su abordaje del tema y cómo ven desde la Sergio Arboleda este problema.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Estimados colegas de Esto no es una frontera, esto es un río. La migración venezolana ha tenido diferentes matices y diferentes segmentos de la población del vecino país han cruzado hacia nuestras fronteras. Entre 2002 y 2007 la migración fue una migración de élite que en su momento Colombia supo incorporar al crecimiento económico, específicamente en el boom petrolero. El país supo aprovechar ese conocimiento de los venezolanos en materia petrolera. Sin embargo, ahora la migración que experimenta nuestro país es una migración de colombianos que se asentaron en Venezuela, vivieron, tuvieron hijos y que ahora por las difíciles condiciones del país en materia económica y política han decidido regresar a sus hogares. Esto representa un reto para los gobiernos municipal, departamental y nacional, dado que tienen que adaptar sus sistemas de educación y sistemas de salud para la obtención de la población vulnerable que regresa a Venezuela, pero sin dejar de lado a la población colombiana. Muchas gracias.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Ya para cerrar, creo que el programa de hoy sobre todo es una invitación a los venezolanos a que en Colombia los recibimos desde diferentes sectores con los brazos abiertos. Puede que se presenten algunos fenómenos y algunas molestias, pero los colombianos en su gran mayoría empezamos a agradecer a lo que es la segunda migración más importante de nuestra historia. Profesora María Clara, para cerrar.
Yo quisiera cerrar con una frase del magnífico profesor y escritor Enrique Serrano, que relaciona de alguna forma o hace una metáfora de la relación de colombianos y venezolanos, y él la relaciona o hace la metáfora con una fiesta de una familia extensa, o sea, es una familia donde vienen primos, tíos, abuelos, primos en segundo grado. Y él dice, cuando llegan los invitados, cada uno hace pompa de sus mejores galas y particularidades, y resulta hasta chocante, porque a ambos nos interesa marcar la diferencia, pero ya en la madrugada, antes de dormir, cuando estamos en calzoncillos, nos damos cuenta que somos familia, tenemos la misma sangre y nos encontramos los mismos lunares. Entonces, pues sí.
Es parte de nuestra relación, es parte de nuestra hermandad colombo-venezolana.
Parte de nosotros también.
Querida Raquel, querida colombo-venezolana, ¿algo para terminar?
Sí, yo quisiera decir que hago una invitación a la tolerancia, ¿no? Como en la medida en que uno coexiste con otras personas puede ampliar siempre los panoramas sobre los temas de nuestra cotidianidad y nuestra vida, y eso solo se logra en la interacción con los otros. Luego, ahí está mi idea de que participen activamente en eso.
Próximamente en Esto no es una frontera, esto es un río, desde la Feria del Libro, hablaremos de libros, hablaremos de autores y escritores colombo-venezolanos, colombianos, venezolanos. Obviamente la mesa de trabajo está cordialmente invitada a participar y los estudiantes podrán también participar en este espacio. Los invitamos a compartir sus inquietudes, sus preguntas por la etiqueta Esto no es una frontera. Nos pueden seguir también por los podcasts. Aquellos que no pueden sintonizarnos el lunes a las 11 de la mañana pueden escuchar el programa en diferentes diferentes horarios. Agradezco al público en Filipinas, en el norte de Europa, en el norte de América, que están haciendo y enviando sus comentarios a esta etiqueta. Gracias y nos vemos hasta el próximo programa.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.